En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 5 y 7 minutos, las 4 y 7 en Canarias. José Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me alegro que estés tú aquí porque eres la alegría de esta tertulia. Junto a Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El gamberro de esta
hasta
tertulia.
Hasta que llega Mario, ah, claro, claro. Mi alegría.
Y José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Por el que trabajo yo para que las tertulias vayan alegres, dinámicas y se nos pasen volando.
Todo es el sensatez de Marco.
Por favor, si no, Marco menos es el mal.
Alguien que reflexiona.
Aquí. El sentido común. Además, hay que.
Y no hemos empezado.
Como una buena.
Estamos buenos.
Como una buena fórmula química, tenemos que tener de todo. Hay para compensar, unas gotitas de Mario, un poquito de Marco.
Eso es.
En fin,
combinado perfecto.
¿Y qué mejor para una tertulia que un buen café de una cafetera profesional?
Como Delta Q, una cafetera profesional que viene con 7 especialidades diferentes de café, el exclusivo de Abel Coffee, tisana relajante, refrescantes, antioxidantes, en fin, de todo. Y además, ahora que hace mucho calor, pues oye, lo pones con unos hielitos y también lo puedes tomar. Bueno, pues la cafetera automática con 100 cápsulas y 2 tazas de desayuno personalizadas con la firma de Federico, 69,99. ¿Qué tienen que hacer si la quieren? Pues llamar a un número de teléfono muy sencillo, 902-071-700, 902-071-700, o entrar en la tienda de libertaddigital.com y allí pueden comprar la cafetera y alguna que otra cosa más porque tenemos muchas cositas.
José Alejandro, voy a dejar que seas tú el que elijas por dónde quieres que empecemos la tertulia. Yo te voy a poner algunos temas y si no está el que tú quieres, puedes elegirlo también. Tenemos por una parte el éxito del Ayuntamiento de Madrid, que ha conseguido poner a todo el mundo de acuerdo, desde la UGT hasta la FAPE, la APM, todas las asociaciones de prensa, los medios de comunicación, la SER, Libertad Digital, en contra de su página web llamada Versión Original. Tenemos Syriza, que ha conseguido Tsipras reventar el partido en dos y ahora tiene una guerra civil en medio que dice, nos decía Diego Sánchez de la Cruz, que lo más probable es que necesite el apoyo de la casta, de la castuza griega, Tsipras, para conseguir aprobar todo esto. Tenemos también a Artur Mas,
a la pareja
con catalana, Raúl Romeva, que es el diputado, Mario, ¿tú te acuerdas que un diputado de ICV llevó al Parlamento Europeo la falta de Pepe a Messi?
Sí.
Que no era falta ni nada.
¿Al Parlamento o a la Comisión? A la Comisión Europea.
Pues
es un poco más heavy metal aún, si fue la Comisión Europea.
Creo que fue el Parlamento.
Yo creo que fue a la Eurocámara. Bueno, pues este va a ser el que lidere la lista de la unidad independentista. ¿Por dónde quieres
políticos
que empecemos?
Hombre, para... a mí lo de Carmena me gusta, pero no por el hecho en sí de que hayan, intenten hacer una web dentro de la web municipal que pagamos todos los madrileños y del resto de España para señalar y subrayar errores supuestamente de los periodistas. A mí me ha gustado que haya habido una reacción tirando a rápida y tirando a bastante explícita por parte de la Asociación de la Prensa o la FAPE o como se llama esta historia, que normalmente en estos casos se toman su tiempo. Y hoy he escuchado a dos de las portavoces, Carmen del Riego y no me acuerdo cómo se llama la compañera de la FAPE.
Elsa González,
que en este caso en concreto, pues sí que es necesaria una reacción. El corporativismo y todo eso es una farfolla, pero hay que reconocer que, y no es porque nos sintamos amenazados con esta iniciativa del ayuntamiento que no dan ni una y que lo único que hacen es intentar disimular los errores que perpetran cada día, que son 400, falta de coordinación, no se hablan entre ellos, a la pobre alcaldesa se la llevan por delante estos concejales que han puesto ahí los de Podemos, pero decir, oye, que una cosa es ayudar a los periodistas y otra ya es lo de señalar. Y ha estado muy bien, dicho sea de paso, la portavoz de Cultura del Ayuntamiento del Partido Popular cuando ha recordado lo de lo que mencionabas tú en la entradilla, ¿no? Aquí estamos
el
hablando
Ministerio de la Verdad.
De la Verdad. Porque en cuanto utilizan la palabra verdad para taparse la boca, realmente recuerda a la novela famosa. Esta historia está bien traída, ha reaccionado el PP, que en el ayuntamiento está tirando a Blandiblu, no nos engañemos, muy tirando a Blandiblu, y ha reaccionado bien también las asociaciones, organizaciones y federaciones de la prensa, por una vez con rapidez y con contundencia. De modo que, bien venga que esta iniciativa, que yo creo que se diluirá y se quedará en nada. Además, recuerdo una cosa parecida que se intentó en el Ayuntamiento de Barcelona hace ya la intemerata y que funcionó durante 2 meses. Ahí no hubo nada de oposición por parte de los periodistas, de los periodistas asociados o agrupados o organizados, pero no duró nada. Yo creo que esto lo han, bueno, lo han hecho después de estos tropezones que están teniendo uno detrás de otro, que no es que vamos a hacer tasas, no, de tasas nada, no, tasa y media, ni tasa y media, para decir, oye, que queremos contar la verdad del ayuntamiento. No son formas de hacer comunicación, dicho sea de paso. La comunicación va en otra línea, y además que no te dejen ni siquiera puntualizar. Luego en la famosa, eso también es silencio,
bofetada. Hay que entrar en la página web, ¿eh? Hay que entrar. Yo le aconsejo a todo el mundo que entre.
Hay que entrar, sí, hay que entrar
porque, sí. Porque es una página muy austera, en cierto sentido. No tiene nada más que los textos, pero hay que entrar. Hay que ver lo que es, porque no es una cosa de comunicación del ayuntamiento en el cual se ponga lo que se va haciendo. No, no, es que discute, en cierto sentido, lo que ha dicho El País o La Razón. O
claro,
es
imposibilidad de que tú le contradigas.
Sí, tú no puedes contestar. Entonces, es una cosa completamente neocomunista, pero de esas primarias, ¿no? Completamente primitivas, ¿no? En la cual la verdad... Claro, esto para cierta gente de que ha votado a Podemos tiene cierto viso de realidad. Es decir, vive en un mundo muy fantasmal, ¿no? En el cual, claro, los demás... Por ejemplo, este programa pues está mediatizado porque son intereses privados, ya lo sabemos, ¿no? Y claro, en cambio ellos, ¿no? Gentuza. Absoluta gentuza, pero todo el mundo, ¿eh? Sean de un lado o de otro, es gentuza.
Lo que vale
es la voz. No se sabe muy bien cuál es la voz del ayuntamiento, pero bueno, se supone que es la de Carmena o la de nosotros. Pero bueno, aquí ya entramos en
aquí
la
que
José Alejandro. Es muy divertido.
Pero
pero entonces es la verdad. Pero claro, es que es de una ingenuidad al mismo tiempo tan abracadabrante.
Es toda una metáfora política ver en la página web, versión original, el nombramiento de Luis Cueto se ajusta a la legalidad, ponen el titular, y dicen, La Razón, 2 puntos, Carmena burla la ley y ficha como jefe, y entonces a partir de ahí lo empiezan a desmentir. Y al lado pone, junio, 23, y debajo, comentarios desactivados. Siguiente noticia. El Ayuntamiento de Madrid no ha elaborado un plan para cambiar nombres de las calles. Y al lado, julio, 7. Y debajo, comentarios desactivados. Y así, a sumar, claro, tú dices, cero comentarios. No dices, no, es que están desactivados.
Es patético.
Vamos a ver. Ayer en el informativo de Ana Samboal solo teníamos... la portada del Mundo y no teníamos mucho más que mirar porque ni siquiera estaba activa la web para el público. Entonces no sabíamos demasiado. Entonces se comportó la gente de esa tertulia con cierta cautela, menos yo. ¿Por qué?
No me digas, Mario.
Qué raro, venga, hombre.
No, pero por una razón obvia. La gente de Podemos son los asesores, los muñidores de los regímenes liberticidas que sojuzgan a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los argentinos, etcétera. Ellos y sus fundaciones infectas son los que han hecho las recomendaciones, además, en este sentido. Es decir, ha habido recomendaciones en Venezuela sobre cómo machacar a disidentes en huelga de hambre. Se necesita ser basura humana para decirle a un régimen de milicos golpistas cómo tienen que destrozar a un tipo que está en huelga de hambre. Entonces, estos decían cómo. Bien, porque para eso son la izquierda de progreso. Pero las sugerencias de lo que hay que hacer con los medios, Pablo Iglesias ha dicho que... Pablo Iglesias ha doblado la apuesta. Creo recordar, desmentidme vosotros, que tenéis mucho más...
Sí, sí, la verdad vas a la web, ya sabes.
No, Pablo Iglesias llegó a decir...
además es lo que digo yo.
Que puede haber prensa libre con medios privados. Llegó a negar que hubiera prensa libre con medios privados.
Claro.
Bien, pues este tipo de cuestiones se plasman en esto. En los países que tienen por referencia, dejemos de lado Irán, para que luego no digan que siempre tiramos con Irán. En los países que tienen por referencia, en Argentina, por ejemplo, cuando Cristina Kirchner se le pone en Majín dar un mensaje a la ciudadanía, por ejemplo, mi hijo ha trabajado hoy, después de 30 años de... Y ella considera que es urgente que se sepa, interrumpen todas y cada una de las emisiones que hay en la República Austral.
Pero ese es el paso siguiente.
Para dar eso.
¿No? El paso siguiente es, la alcaldesa habla. ¿No?
A lo presidente, a lo Manuelona,
claro.
Con zapata de telonero contando chistes.
Las alcaldesas.
Con zapata de telonero contando chistes para eso, para que se quede. O Rita.
Sí, pero fíjate.
Rita la salta ahora que te haga una performance antes de hacer el...
Pero Mario, a mí lo que me resulta llamativo de hoy, ya no es esta noticia en sí, porque después de lo que estamos viendo es una noticia más. lo que me resulta llamativo es lo que decía José Alejandro, es que les haya salido tan mal. Tú que te manejas bien en las redes sociales, Mario, si encuentras a alguien que haya salido a defender la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, dímelo, porque yo lo único que he visto es que las asociaciones de periodistas han salido por una vez, todas a la vez, a decir que esto es un disparate. Oye, pero que el responsable, el coordinador de UGT, diciendo que es intolerable en un sistema democrático una implantación de una herramienta como esta y exigiéndole a Carmena, mejora tu comunicación y retira esto cuanto antes. Y luego los periodistas, haciendo labor de periodistas, escucha lo que le preguntaban directamente a Carmena y lo que le preguntaban al concejal Barberá, que es el de seguridad.
¿Se fía de los periodistas?
Vamos a ver, los periodistas ya sabéis que yo pienso que tenéis una función esencial y no es que me fíe, es que pienso que sois fundamentales. Otra cosa es que creo que la necesidad de estar constantemente buscando instrumentos que mejoren las informaciones que entre unos y otros nos cruzamos es fundamental.
Yo creo que no.
Tengo el acta de la comisión en el que pone que se estudiaba. No sé, no quiero darle más vueltas, pero que yo creo que el problema de información va de aquí para aquí, no de aquí para allí.
Pues tiene usted una opinión muy adecuada que podemos contrastar en cualquier momento y discutir sobre ello. Claro, ¿qué le voy a decir?
Pues eso, ¿qué le voy a decir? Pero...
que no es una cuestión de información ni de comunicación, es una cuestión de fondo. Es decir, es una cuestión de fondo en el núcleo mismo del pensamiento de la gente de Podemos está esto. Es decir, hay alguien que tiene la verdad y los demás, los que son intermediarios, es decir, todas las instituciones o las asociaciones o las cosas intermedias, ¿no?, que existen en una democracia liberal, ya sea la prensa, las asociaciones, los partidos, pues no, esos sesgan, mienten, pero mienten por esencia. Es decir, hay que comprender bien lo que esto quiere decir. Quiere decir que aquel que interfiere entre el pueblo y la voz de su amo, que en este caso es la alcaldesa de Madrid, suponemos que los que interfieren no serán también los concejales, pero bueno, eso es otro problema. Pero,
cuidado,
no, claro, pero es que está ahí.
Todo puede ser.
Bueno, aquel que interfiere es alguien que está, por ponernos así en plan Gabriel Albiac, haciendo el mal directamente. Sí, está pervirtiendo la esencia de la voz popular que habla a través del caudillo. Y es que este problema, que es un, bueno, es un poco folclórico todo, porque esto es absurdo en una sociedad tan complicada como la que vivimos, esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y por eso seguramente es una de las razones que explican lo que decíais antes, ¿no?, que la gente ha saltado con tanta fuerza, ¿no? Pero aquí el fondo siempre es el mismo, siempre están dándole vueltas a lo mismo, la democracia auténtica, y esto es democracia auténtica, esa página es la democracia auténtica.
Sí, lo que pasa es que con internet, con las redes, con todo eso, yo creo que esta historia no funciona, no puede funcionar, pero es verdad que revela cómo es la mentalidad de esta gente. Y además, muy poco han tardado en ponerlo en marcha. Yo pensaba que este tipo de iniciativas, donde realmente se les veía el plumero autoritario que tienen detrás, el plumero ideológico que llevan detrás, iban a tomarse un poquito más de tiempo. Pero claro, las pifias es que ha sido tal cúmulo de historias, una detrás de otra, y además eso, tenían que sueltan una cosa y luego la tienen que arreglar o desmentir a las tres horas. Ha sido tal que yo creo que no les ha quedado más remedio. Cuando hay algo tan sencillo como que se reúne de vez en cuando, aunque solo sea dos veces a la semana, el Consejo de Gobierno del Ayuntamiento, hablan de sus cosas y de lo que tienen que comunicar. Para eso tienen a una gran concejal de comunicación, ¿no? Porque Rita, yo creo que es muy buena. Sí. Con esto, es muy buena. Sí. Igual que sus compañeros le deben de poner unas zancadillas tremendas y empiezan a decir cosas que no están bajo control. Y ella no se entera. Y entonces tiene que salir la alcaldesa a desmentir. A mí me parece que algo de eso está pasando.
Mira.
Hoy, en homenaje a la portada de La Razón, hay que reconocer que comunica bien. Y, oye, no lo digo con ironía ni con broma. Yo creía que ella iba a ser, esta concejala tan joven, creía que iba a ser un desastre. Y las veces que la he visto actuar como jefa de comunicación del ayuntamiento, no me ha parecido tan mal.
No te rías, Mario,
pero
porque
nada
lo estoy diciendo de verdad.
No, ahora lo digo de verdad, en serio.
Y te voy a decir una cosa. Tonta no es la portavoz del ayuntamiento para que, teniendo la que tiene encima, que es una imputación, imputada por asaltar una capilla, con una petición de un año de cárcel, de una rueda de prensa y sale viva de ahí. Pero vamos,
vivísima, pero viva, vivísima.
No porque tenga argumentos, sino porque a las preguntas, oye, pero
que, ¿de qué van a, cómo no vas a salir viva? Si, oye, vamos a ver, entre,
no salen vivos,
entre
no,
la alegre muchachada periodística que Mario, cubre las ruedas no, de prensa es, de eso.
Zapata no salió Mario, vivo, antes no te de que olvides. Sigas,
antes, Zapata no,
no salió
Mario,
vivo.
Mario, antes de que sigas por ese camino, esa rueda de prensa la escuché yo entera, y no había una alegre muchachada haciéndole el rendezvous. Había periodistas, el de Radio, el de La Razón,
poniendo
el de ABC,
poniendo el dedo en la llaga, poniendo, es
y no sé cuánto le va a durar, porque después, porque ella dijo algo que tiene que sostener ante un juez y que como diga que no, de momento ya tiene otro delito. Y ella dijo, señoría, yo no participé de forma activa en aquello. Y el juez le dijo, ¿seguro? Tenemos aquí los DVDs, usted misma. O sea, no ha mentido solo a los periodistas, pero cuando tú dices que hay una descoordinación... No, claro. Pero no es una descoordinación, José Alejandro. Manuela Carmena, la alcaldesa, en su Twitter, dijo, y esto es de hace nada, queremos un Madrid solidario y más igualitario. Dijimos que evaluaríamos las tasas para que sean justas y redistributivas. Estamos en ello. Y un tuitero, llamado Tyrone Lannister, con la fotografía del personaje de Juego de Tronos, le dijo... Pero tendrán un programa, ¿no? O cada vez que se le ocurra algo solidario e ingenioso lo va a escribir aquí. Y Manuela Carmena respondió, el programa de Hora Madrid fue presentado antes de las primarias. La tasa de cajeros y otras en la página 21.
Pero si eso está
y
clarísimo.
Luego, sale diciendo, oiga, que no se confunda. Estudiando las
está
tasas.
Está claro que lo van a implantar. Está claro que las tasas de los cajeros, y además ya han funcionado en ayuntamientos de Madrid del PP, lo van a hacer. Está claro que iba en su programa. Si yo cuando hablo de coordinación es de decir, oye, un planning, un programa, esto de las tasas va a ir en septiembre.
Claro.
Esto tal, pero eso sí que no lo tienen coordinado.
Eso
salvo,
sí es verdad.
Claro, yo creo que el concejal de Hacienda, de Economía o como se llame, va a dar grandes tardes de gloria al periodismo madrileño. Porque este señor va muy por libre, bastante por libre, dentro de que aquello es un circo, porque ahora mismo es un circo el Ayuntamiento de Madrid. Ahí entra todo el mundo, sale todo el mundo, nadie sabe
no
muy
sé
bien.
No sé si podemos recuperar, pero, Isaac, la respuesta que le dio ayer a nuestra compañera Laura González de este programa. Que Laura se fue a la rueda de prensa a preguntarle por si podía desmentir de forma categórica que fuera a haber tasas en esta legislatura. Al concejal,
admirado concejal.
Al concejal se lo preguntó, pero una pregunta sencilla. Vamos a ver, usted primero dice una cosa, que lo está estudiando. Carmena, al margen de Twitter, José María, dice otra. ¿Que cómo vamos a estar estudiando? ¿Usted me puede negar que lo vayan a hacer? Escúchate la pregunta, porque las tardes de gloria empezaron ayer.
Dice en su medio también en su momento que yo no podía asegurar que no hubiera una tasa por respirar a los madrileños. Pero eso no quería decir que fuéramos a poner una tasa por respirar. Tampoco puedo asegurar que mañana llueva ni que no llueva. Exactamente lo mismo. Pero yo no he anunciado ninguna tasa al turismo, ni he anunciado ninguna tasa a los cajeros. He dicho que son figuras que aparecen en otras ciudades y que esas figuras que aparecen en otras ciudades, si legalmente son posibles, evidentemente, pues se pueden estudiar.
¿Apunta maneras o no apunta maneras?
Apunta
este
maneras, hombre.
Apunta maneras por todos lados.
Apunta muchas maneras. Ahora, tampoco seáis muy exigentes.
Está a punto de decir que iba a poner una tasa por respirar.
Ahí está.
Es que le ha faltado.
No es como te lo ibas a pasar bien, Marco. Sí, ahora, antes de que os pongáis en plan exigentes, que os conozco, hay que recordar que hace mucho calor. Mucho calor, que se está durmiendo muy mal y que eso hace que a lo mejor te patinen un poco las ideas más de lo habitual.
Puede pasar a todos.
Os pongo esta entrada.
¿Y para eso? ¿Para qué viene?
Porque Sandra va a tratar de explicar lo último de Juan Carlos Monedero. Hay como protagonistas calcetines. Calcetines, sí.
Sí, no pongas caras raras, José Alejandro, porque esto es así, hay calcetines. Vosotros sabéis que estos días pues se está debatiendo mucho sobre si Podemos tiene que ir solo a las generales, o una candidatura con más gente de izquierdas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Monedero ha tratado de explicar su posición utilizando calcetines, sus propios calcetines. Entonces, primero...
Sí. Tú imagínate los calcetines.
No quiero ni pensar.
Entonces, ha publicado... Agárrate
a la silla, Marco.
¿Es de Monedero?
Sí, ha publicado una foto en Twitter, en su cuenta de Twitter, de lo que suponemos será su cama, con calcetines, por cierto, muy coloridos, vamos a dejarlo ahí, de todos los Espérate colores, rayas
José
y demás.
Alejandro, levántate, por favor, te lo pido, y mira el ordenador acá. Agrupaos todos en torno a Sandra para ver que no es mentira.
No, es verdad.
Bueno, por favor, pero sí, claro, si es una...
Aquí entonces hay...
Un muestrario de calcetines.
Eso es, un muestrario, ¿no? Y veis que hay calcetines en un primer tuit de todos los colores, morados, rojos, rosas, de rayas, azules, negros, y debajo pone... No sé qué es más desesperante y desconcertante, si lograr la unidad popular o emparejar los malditos calcetines. Pero la cosa no queda ahí. Siguiente fotografía. De nuevo más calcetines, pero esta vez ya solo se queda con los rojos, o los que tienen un color más o menos similar. Y dice, algunos los he tirado, otros esperan un zurcido. El problema son los colorados, todos parecidos y todos diferentes.
¿Qué te decía yo, Noya? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te decía?
Qué panda, ¿eh?
Qué panda.
¿Tú conoces a alguien que tenga tantos calcetines rojos en su casa?
Ya, yo, a mí me sorprende.
Oye, pues como metáfora, no está nada mal los calcetines. A mí me parece que se le entiende todo. Se le ve claramente las situaciones. Ahora tienen un problema gordo, ¿eh? Ahí sí que tiene un problema gordo, porque de pronto Cayo Lara ha sacado el comunista que lleva dentro y les va a plantear más de un quebradero de cabeza.
Y te voy a decir una cosa, de popular,
hay que reconocerle,
de popular a populista, de populista a friki, hay una línea muy delgada, ¿eh?
Sí,
y la gente lo mismo que te aupa en las encuestas, dicen, pero bueno, ¿qué me dice este de los calcetines? Pero qué cosa más sucia, ¿no?
Y, hombre.
Y pues mira, me vuelvo a Alberto Garzón, que ha estado hoy en el Congreso regalándole un libro de Keynes a Mariano Rajoy.
Lo normal habría sido hacerlo con corbatas, pero como no debe de tener tanto, lo de la calcetines ya llega a un nivel de intimidad un poco excesivo.
De todas maneras,
pero no me parece mal como...
¿Tiene Diógenes? ¿O con la pastizara que se ha amasado en las repúblicas populares? No sé.
No, el nivel de calidad no entremos en ese detalle. No,
ojo,
de los calcetines.
Que esto demuestra... No es solo eso, lo que se intuye del mobiliario, etcétera. Una de dos, repito. O es como las abuelas de la guerra y tiene 300.000 millones de trillones de dólares en el suelo.
Ah, o sea, que tú crees
enterraos,
que...
Enterraos, o ha financiado algo, o... Mario. En calcetines no se ha gastado esa pasta.
Mario, ¿tú
ni
crees?
Ni en la colcha esa que la tenía yo para
la palabra zurcido, sí. Que ya nadie habla de zurcido. Calcetines. Aquí, no, qué sí. Bueno, ¿eh?
Pero entonces, sí, ¿tú crees que es de Ahorra Madrid en vez de Ahora Madrid?
Pues no está mal. Oye.
No, ya, pero repito, bien, pero eso, con más razón. Si
el austericidio
surge,
empieza por ahí. No puedes ni comprarte calcetines.
Vale, entonces, ¿qué ha hecho con la pasta?
Pues
con la pasta que
a
ha
los
hecho
compañeros que están poniendo en marcha un programa.
Eso es, la ribera de zurcidoras, ¿no? Bien, vale.
Ya sabemos por dónde ir.
Oye, nos escribe un oyente y dice, y alguno hay un poco sucio, y además es que se ha currado unas manos ahí que señalan que el calcetín sucio encima de la fotografía.
Pero perdona, como decía Monedero, dice, esos eran los casposos de Izquierda Unida.
Efectivamente.
Eso es.
Están metidos ahí para que la metáfora sea mucho más expresiva. Pero si no, no se entiende.
Ahora se les está sumando, además, la cuestión de Syriza, que tiene el tema, lo tiene también divertido, porque a Tsipras, además de dimitirle la viceministra de Finanzas, ahora Tsipras tiene a su propio Varoufakis, que es exactamente lo mismo, el que le aupa, el que se lleva los titulares, al final coge y dice, me bajo del barco, pero solo para, desde la orilla, poder ver cómo tú te hundes y reírme.
Mientras te voy apedreando, además, porque no hay día que no haga entrevistas.
Monedero aquí y Varoufakis allí.
De todas maneras, hay una cosa que, y en serio, es importante porque es difícil combatir a gente que dan muchas ganas de reír, o payasos. Resulta que luego los payasos hacen sufrir lo indecible. Yo recuerdo cuando Hugo Chávez empezó a hacer a lo presidente y las ganas que tenía de reírte de ellos. Luego te acordabas de los venezolanos y se te quitaba la risa. Pero luego veías la realidad de Venezuela y se te lava el alma. De verdad os digo que es difícil combatir a este tipo de gente. Porque precisamente mucha gente les pierde el respeto, les deja de dar importancia porque ve que son unos payasos y unos frikis. Y resulta que hay mucha gente que vota a los payasos frikis, que están hablando encima en nombre de la unidad popular. Esta cosa arrogante, absolutamente impresentable que tienen, además, que... que se define cuando hablan de la Unidad Popular es siempre, siempre gente que no gana unas elecciones.
A propósito de lo que estás diciendo, Mario, te decía yo, búscame a alguien que esté de acuerdo. Atento, José Alejandro, sí. Europa Press saca una encuesta que no sé cómo se ha hecho, si son de estas de Internet. Bueno, es verdad, sí, que Podemos está muy movilizado en Internet, pero saca una encuesta en la que, ¿qué es lo que pregunta, Sandra?
¿Apoyas la iniciativa de Manuela Carmena de publicar una web en la que desmiente y puntualiza informaciones periodísticas?
¿Resultado?
Pues he de deciros que hay 100 votos solamente.
Ah, amiga.
Esto es importante. Pero de esos 100 votos, el 75% dice que le parece estupendamente. No. Ahora, luego debajo están los argumentos, ¿no? Y entonces te ponen argumentos del no y argumentos del sí. Argumentos del sí, de los 75 que supuestamente han votado, solamente hay 6, ¿eh? Pero bueno, básicamente dicen que es que está muy bien, que cuanta más informaciones tengamos mejor, que no censuran, sino que añaden información y que, bueno, pues que los periodistas a veces exageramos y que le tenemos manía a Carmena.
Eso es. Fijaos una cosa, además.
Sobre todo en algunos medios de comunicación, sí, tienen manía, sí, Carmena. Sí.
Muchísima, sí, además.
Y la famosa alegre muchachada periodística. A mí me dan una vergüenza.
A mí no me mires cuando dices la alegre muchachada después de lo que dijiste de la compañera Irene Fernández Velasco hace 8 días.
Ah, por cierto, esa te sigue doliendo, ¿eh?
No, bueno.
Pero bueno, José, digo,
Alejandro, no le vuelvas, digo, a sacar lo de la corresponsal del mundo, porque la va a determinar el mundo obrero, que le conozco yo a Anoya.
Fijaos. Porque resulta que a los que hay que matizar es a los medios. Y a los partidos, a lo mejor podría poner el ayuntamiento. Oiga, el jefe de la oposición ha dicho esto de la medida del gobierno municipal. No es así. ¿Por qué? Y que lo razonaran. Señores, cuando portavoz el que yo quería que fuera mi concejal de cultura hace chistes con ceniceros y judíos exterminados, vamos a ver, que no era así del... que lo hagan también. Que lo hagan también. Y que digan, vamos a ver, cuando la alcaldesa dice que lleva un programa y al día siguiente dice que con ese programa va a lavar las calles, va a pasar la mopa por su casa, pues está también...
No, pero eso les preocupa menos, les preocupa, claro, lo de los periodistas. ¿Tú te acuerdas cuando en su discurso de investidura, perdona que te interrumpa, qué es lo que dijo la alcaldesa? Voy a hablar de tú a los madrileños. Hablar de tú a los madrileños significa que no haya barreras. Yo ya lo estoy entendiendo, lo que dijo aquello. Hablar de tú es yo con vosotros. Y no quiero los intermediarios, claro, que decía José María. Yo al principio digo, bueno, pues sí, esta cosa populista. Pero ya se les ve por dónde van. Si es que se les ve, ya lo apuntaban. No lo queríamos ver, a lo mejor, o no lo veíamos, o pensábamos que... Pero ya se les ve... asoma la patita, pero muy pronto, es que ha sido muy pronto.
Pero fíjate, ¿sabes lo que me llama? Después del verano, ¿sabe lo que me llama la atención? Que Pedro Sánchez esté centrado en Rajoy, no solo porque esté centrado en Rajoy, que me parecería lo normal, y no esté aprovechando esta parte. Es decir, que él podría estar haciendo también oposición a Podemos para llevarse los votos que le estallan, que están saliendo. Fíjate, vamos a escuchar el enfrentamiento de hoy de Rajoy y Pedro Sánchez.
Yo como español, señorías, siento tristeza y bochorno frente a su papel, señor Rajoy.
Créame que he tenido que hacer un esfuerzo intelectual importante.
Sí, 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 pero no precisamente por la brillantez de los argumentos del señor Sánchez, que no han existido.
Señor Rajoy, sobre su superioridad intelectual, usted como el señor Cañete. Si el hombre demuestra superioridad intelectual sobre la mujer, le tachan de machista. Esto es lo que tienen, señorías, los hijos de buena estirpe, que están todos cortados por el mismo patrón.
En realidad, al señor Sánchez no le voy a replicar mucho porque pienso que ha tenido un día malo hoy, pero eso no tiene nada de particular.
Te he interrumpido antes.
No. Yo creo que Pedro Sánchez, no sé, yo que si fuera él no me metería en la historia de Podemos tampoco. Pero la historia de Podemos es, ya para terminar con esto, es como el descubrimiento de que no todos pensamos lo mismo, ¿no? Y eso es la metáfora de los calcetines, aparte de otras muchas cosas, es que todo el mundo, o sea, al público al que se dirige es un público homogéneo, como el de la clase, que es lo que siempre hace Monedero, porque los libros de Monedero también están pensados para un público casi infantil, al cual él descubre la verdad, les pone tareas, ¿no? Entonces esto es una tarea más, una tarea, somos niños, entonces vamos a mezclar calcetines. Y lo que está pasando en Grecia ahora mismo con Syriza es la volatilización de ese principio de simplificación de la realidad. La cosa se complica, ¿no? En cuanto tomas una decisión, se complican siempre, porque es obligatorio.
O sea, que tú crees, José María, ¿no?, que al meterse, PSOE le conviene que
meterse
se cuesta
en ese berenjenal,
solo.
Meterse en ese berenjenal es ponerse a discutir con Alberto Garzón o con Cayo Lara, es decir, entrar en esa pelea. Yo creo que
sí,
la verdad es que
está, pero fíjate, bueno. Pedro Sánchez, antes de las elecciones municipales y autonómicas, él no es que discutiera directamente con Pablo Iglesias, pero sí decía, hay dos tipos de izquierdas a las que se puede votar. La izquierda socialdemócrata europea a la que nosotros aspiramos y la izquierda que lo único que te trae, y decía Pedro Sánchez, cartillas de racionamientos, supermercados vacíos, censura, esa es la izquierda populista. Sí,
pero,
y sí. Era lo que como lo que
pero, decía, sí, además, pero quizá, José María, no hace falta entrar en el debate intelectual. Vamos a ver.
No, no, en el debate no intelectual sigo, para nada. No, si el debate, si Pedro Sánchez no entra en el debate intelectual tampoco.
No lo sigo todas las mañanas, ¿no? El debate político francés. Pero me cuesta ver a Valls discutiendo con los trotskistas, que tienen bastante más nivel intelectual los franceses que los que esto.
Sí, pero menos votos, ¿eh?
No, pero mucho,
sí, pero claro, ojo, cuidado, no los tiene ahora, no los tiene ahora. Bueno, pero a lo que voy.
Pues los tienen
no
estos,
por
los
qué dar,
tienen ahora.
No tienes por qué dar esa batalla. Vamos a ver, sería mucho más fácil si plantearas la batalla de otra manera. Es decir, a esto los está alimentando el Partido Socialista. ¿Sí? De
claro, por supuesto,
y de triste,
por supuesto.
Y de dramático, porque es dramático. Fíjate, yo tengo un amigo que dice que el Partido Socialista es una maldición para España. Y yo intento a veces decir, bueno, no, hombre, ahora seguro que tiene una ocasión. Es que parece. Esto, pues son como los palestinos, no pierden una ocasión de desaprovechar las ocasiones que se le presentan para hacer política de Estado, por ejemplo. Pedro Sánchez.
Mucho pide esto.
Pedro Sánchez.
Yo conozco a tu amigo ese.
Pedro Sánchez. Vamos a ver. Además hay cosas que a mí me dejan un poquito sorprendidos. Cuando habla de que si los niños de papá y tal.
Estoy
profesor de una universidad privada, Pedro Sánchez. Eres profesor de una universidad privada, tío. Hay que hablarte así, eres un tío, ya. No, sí, no, porque cuando merecen que se les pierda el respeto, se les pierde.
Que estudió en el Ramiro, hombre.
Pero porque,
eso es, encima, no, pero es muy importante.
Me parece.
Oye, el Ramiro, claro, maestro, eso lo van a tener que quitar, ¿no? Por el callejero de Madrid, eso lo van a tener que quitar.
Y encima, estudias en el Ramiro.
El Ramiro, maestro, pero qué horror.
No sé cómo
acabas de decir.
No sé cómo está todavía.
No, pero me parece muy bien traído, muy bien traído. A ver sus alumnos al día siguiente que dicen, oiga, usted cuando está hablando de esto, ¿a quién se está refiriendo, profesor? ¿Nos está hablando así? Usted el sueldo de la universidad privada ¿a qué lo destina?
Claro.
Entre otras cosas porque estaba traído con pinzas, ¿eh? Hombre, lo de Rajoy podrá tener
no
más
se
o
sabía
menos
ni lo que estaba diciendo.
Rajoy
no, no se entendía nada, sí, igual que sí. Ayer estaba con lo del medio ambiente transversal, claro, que era un disparate, tampoco sabía lo que estaba diciendo, porque está ya incurriendo en esos vicios del zapaterismo de hablar a lo cantinflesco porque lo está haciendo.
Y fíjate que tenía fácil el dejar que, como decía antes Marco, que el PSOE deje que Podemos se caiga rodado
claro,
por
y
la
entonces como interlocutor a Rajoy, pero
sí,
claro, con altura.
Pero
madura,
fíjate,
ambición.
Si hoy tenía fácil en el debate Pedro Sánchez el meterle la puya por lo de Luis de Guindos. Pero, o sea, lo tenía fácil decir, pero vamos
más,
a ver, venga, a ver, ¿qué
no,
tiene
mira,
usted?
Andado,
pero empezar a decir, porque el otro le ha dicho que no tiene nivel intelectual, porque entre otras cosas Rajoy se lo dice, porque había confundido términos económicos, que no
sí,
es la primera vez
es verdad,
que al licenciado en economía
metido,
le pasa.
Hoy ha metido dos veces la pata.
Que le ha metido
el cuento,
pero decir, oiga, pero ¿qué está diciendo? Si usted no es una mujer, por mucho que quiera traerlo de Cañete sí, a esto.
Pero es que encima,
ha traído,
mira, fijaos, otra vez, otra prueba de qué pena lo que pasa en España. A mí me ha parecido bien que Dijsselbloem ganara esta batalla, porque se lo merecía, y de verdad. De hecho, no creo tampoco que España se haya convertido en un mindundi en Europa, no lo creo. Y eso que en Libertad Digital hemos editorializado a este respecto. Pero Dijsselbloem se merecía eso, porque fue el primero que puso en su sitio a Varoufakis y le dijo, ahora te vas a enterar de lo que es bueno. Y ahora vas a venir aquí y me vas a decir a mí en la cara las cositas esas que te están haciendo tan famoso en el papel cuché de los progres. Dijsselbloem es de izquierdas, es socialdemocracia, y es un tipo con una formación y con un país, con un nivel de bienestar y unos logros, acogiendo a población inmigrante para parar un tren, donando lo que no está en los escritos a los demás países europeos, como para que le venga un chulángano a dar lecciones de nada. Entonces, qué pena, qué drama
que en España no tengamos una socialdemocracia potente, potente, que ponga a estos en retirada desde el punto de vista intelectual, cultural, etcétera, y que encima tenga el sentido de Estado que tiene la socialdemocracia
desgraciadamente,
europea.
Desgraciadamente, Mario, Luis de Guindos se ha comportado en este asunto como los socialistas españoles, porque pensaba más en necesito el voto, claro, yo no puedo aparecer como el malo de la película porque Francia, su voto es importante y además tampoco quiero que Grecia la tome conmigo, que la tome con Jeroen Dijsselbloem. Y se ha quedado sin votos y sin dignidad. Sí, pero Marco, yo no lo he negado, Yo te digo que el discurso de Luis de Guindos, y fíjate que yo a Luis de Guindos no le tengo ni mucho menos manía, y ha estado aquí en debates siempre antes de ser ministro. El discurso de Luis de Guindos
que no
ha sido
que ver a la hora
ha sido
del
un discurso
voto,
forzado.
Brillante o no brillante, sí, sé, estas cosas son como son. Son los votos de los países pequeños que al final se los ha currado este hombre. Y es verdad que Luis de Guindos se puso más de perfil. Porque, primero, si a ti Merkel, siendo Merkel, que es nuestra admirada Merkel, te dice que lo de Guindos está hecho, ya lo das por hecho. Y al señor Rajoy le dijo, como todos sabemos y lo vimos, y lo dijo Vox Populi, y además lo dijo también en conversaciones privadas más de una vez, que esa historia estaba hecha, pues tú vas y te confías. Yo creo que no hay que confiarse, porque luego allí cada voto, cada país es un voto. Y es cierto que era complicado el quitárselo al señor Dijsselbloem, o como se llame, justo después de haberle roto el pulso a los señores griegos. Es absolutamente el héroe, el héroe de su país.
Otra cuestión es que en la Unión Europea, en las instituciones, la gente que está muy cerca de las elecciones españolas. Y entonces eso tampoco ayuda. Sí, no están ayuda. Demasiado cerca y ha habido unas hace poco y el gobierno español no ha salido bien.
Es verdad.
Eso tampoco ayuda. Tampoco ayuda. Y luego, por supuesto, lo que no ha ayudado nada, y el gobierno lo ha dicho muchas veces, pero tiene toda la razón, es el Partido Socialista. Hombre, es decir, el Partido Socialista ha sido feroz.
Pero eso...
Eso
se cuenta con ello porque ya se vio con el comisario Cañete.
Se cuenta con ello. Pero no hay que dejar de decirlo. Es decir, claro, se cuenta con ello porque damos por supuesto que el Partido Socialista es un partido que no va a tener en cuenta los intereses españoles.
Y como en Europa. Y como
entonces
en
ya lo saben.
Y como, en Europa lo saben desde la época de Zapatero, el peso del peso en Europa.
Pero en Europa, en las instituciones europeas, el equilibrio entre las políticas, entre los estados es muy complicado. Y entonces el juego para hacer que un estado como España, que tiene tanta importancia y puede tener tanta importancia, se reduzca, pues se juega a eso. Y los socialistas también juegan a eso. Entonces eso hay que decirlo y repetirlo.
Bueno, pues yo con lo que no me lo juego es con un buen seguro de vida. Porque si hay que hacer esa inversión, que sea de confianza.
Pues sí, que sea con Aegon, porque no tiene por qué pasar nada. Pero ¿y si pasa? Bueno, pues para que estemos tranquilos nosotros y también nuestra familia, solo hay que llamar a este número de teléfono, 900-177-177, 900-177-177, y asegura el mañana con Aegon.
Nos vamos al Corte Inglés y a la vuelta me explicas lo de la lista unitaria. Mira, esto es Unidad Popular en las generales. ¿Y qué es lo que le pide Almodóvar que haga con Pablo Iglesias? Y ahora, Unidad Popular también en Cataluña.
Los calcetines unidos no se han vencido.
Se va quitando Mario Noye y Marco los calcetines para que nos lo explique ahora mismo José Alejandro Vara.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 5:52, las 4:52 en Canarias. Estamos en la tertulia con José Alejandro Vara, Mario Noya, José María Marco, Luis Fernando Quintero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Fíjate, lo mismo que haces tú por las mañanas, por las tardes lo hace Rocío, regidor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, Luis Fernando Quintero nos ha contado cómo abrió la bolsa, cómo ha cerrado, Rocío.
Pues ha cerrado con subidas prácticamente todas las bolsas europeas, pero más limitadas de lo que se esperaba, pues sobre todo por esa tensión a la espera de conocer si el Parlamento griego al final aprueba el paquete de medidas que le permita conseguir a Grecia un tercer rescate que le dé un poquito de aire en los próximos meses. El IBEX 35 se ha revalorizado 7 décimas hasta los 11.335 puntos y la prima de riesgo permanece estable en los 124 puntos básicos con el bono español a 10 años en el 2,0%. Está a punto de caer de esa cota del 2%.
Bueno, pues a ver si cae de una vez. Muchas gracias, Rocío. Atención, padres que quieren que sus hijos hagan una carrera de provecho y que con su esfuerzo, su trabajo, consigan ser abogados de élite. ¿Cómo puede facilitarles las cosas Luis Fernando Quintero?
Bueno, pues mucha atención a los padres y también a los hijos, a todos estos que nos escuchan y que quieren ser, como bien dices, abogados de élite, porque tenemos una grandísima noticia, y es que el líder en formación jurídica de posgrado, que es el ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, estrena este año una doble titulación, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional, un excelente programa en el que los alumnos van a poder combinar su formación con prácticas desde el primer año de carrera en los mejores despachos de abogados de España y del mundo, y también van a combinar esta formación con sus prácticas y además con estancias académicas en las universidades de Columbia, Nueva York o Cambridge en Reino Unido. Para toda la información, inscripciones y programa de becas, pueden llamar al 91 126 5180, repito, 91 126 5180, o en admisiones@isdegrado.com.
Muchas gracias, Luis Fernando. Lo de Grecia, que lo estábamos tratando antes, decía Sánchez, me avergüenza un presidente que quiera sacar votos con la desgracia de los griegos. Va a ser también uno de los referentes de los puntos en los que, igual que se mira la prima de riesgo y cómo iba la economía a la hora de poner un termómetro a lo que pueden ser las elecciones generales, va a ser un referente también para las elecciones de aquí.
Sí, va a serlo. Y además, hoy yo he visto, ha sido muy duro hoy el debate, muy duro, para ser ya, claro, estamos en campaña, en pre-campaña electoral, para ser vísperas del verano, muy duro Pedro Sánchez, muy duro Garzón, muy duro, que le ha regalado un libro al presidente y todo esto, y Garzón ha hablado de ladrones, ladrones, de guante blanco, pero ladrones. Pero es que Pedro Sánchez se equivoca, porque es que la estrategia de decir que Mariano Rajoy es como Tsipras, a mí me parece que eso... Primero, no cabe en cabeza humana. Tienes que buscarte otros referentes,
no
si quieres atacar.
Eso la gente
esa
no
historia
cala.
Se ve tan forzada y tan ortopédica que no hay forma humana de tragártelo. Hoy no ha tenido un buen día, tiene razón el presidente. Ha habido Pedro Sánchez ha tenido días en el Parlamento, sin ser un buen parlamentario, posiblemente más gloriosos. Hoy ha estado muy mal, pero lleva una mala racha. Porque es verdad que ayer estuvo fatal. Lleva, yo creo que desde cada vez que pasa cerca del territorio de Susana, uy, se pone nervioso y tiene una resaca de días muy malos. No sé qué le hace esa mujer, pero le desestabiliza. Y necesita por lo menos pasar un fin de semana o dos sin haberla visto, olvidándose de el, es verdad, el espectro fantasma, como la quiera llamar, de Susana, pues se le queda clavado en la sesera. Y es que está absolutamente, ha estado muy torpe Pedro Sánchez. Un día que está muy bien darle una colleja al presidente del gobierno con lo de Guindos, tal, pero un día que era un debate que podría haber estado a una altura medianamente potable, a mí me ha parecido muy de vuelo plano, muy vuelo bajo. Ha estado mal en el debate. El presidente del gobierno, que le ha perdonado la vida dos veces, es cierto, porque él se ha confundido.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Rajoy, cuando va de sobrado, cae más antipático, ¿eh?
Si yo no digo que Rajoy
haya
estado bien...
Digo, cuando el otro dice, yo no le claro. voy a, le perdono. No, no, y usted no perdone nada. Usted diga lo que tiene
además,
que decir.
Además, a Rajoy le sale ese cabreo sobrado, irónico, gallego,
que le pasaba con Rosa Díez y también caía mal.
Despreciativo. ¿Eh? Pero si hoy podía haber ganado Pedro Sánchez, sin ser mejor parlamentario, que no lo es, que Rajoy, podía haber ganado, porque es cierto que hoy era un día, Rajoy lo de Guindos le ha hecho pupa, no nos engañemos, le ha hecho pupa, era una historia que tenía asumido casi como que le iba a salir bien, y por eso le ha dedicado tanto tiempo a hablar hasta de los jefes de gabinete que tenemos en los distintos despachos, le ha hecho pupa, y un día que lo tenía bastante bien Pedro Sánchez, yo creo que es la huella que le deja a Susana Díaz, que lo desestabiliza, lo deja chapado.
La huella de Susana Díaz, que seguramente sí, hombre, es la mejor explicación.
Tuviste las fotos con ellos dos, las imágenes, era tremendo. Ni le mencionaba Susana Díaz. Yo, es por explicar, dar alguna explicación de lo que le ha pasado.
Sí, no, pero vamos, están en una situación, y particularmente Pedro Sánchez, ¿no?, de la cual tiene que dejar atrás la demagogia izquierdista que le aproximaba tanto, que le hacía indistinguible de Podemos, y al aproximarse a algún discurso un poco más sensato, más adulto, ¿no? Y en ese trance, la verdad es que Pedro Sánchez a veces tropieza, ¿no? En este caso, es verdad que lo tenía fácil por la coyuntura, pero también lo tenía difícil porque el Partido Socialista ha jugado mucho a favor de los griegos y ha jugado demasiado con el argumento del sufrimiento y ha jugado demasiado con ese tipo de cosas, con la generosidad. Hablar de más generosidad, la generosidad es que al final España va a dar 36.000 millones de euros. va a poner sobre la mesa. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid tiene 4.000 millones de euros anuales. Es casi 10 veces. O sea, 10 años del presupuesto lo que va a poner España para ayudar a los griegos. Entonces, apostar tan fuerte, ¿no?, en contra del propio gobierno, cuando el propio gobierno acaba de decir que va a dar 10 o 12 mil millones de euros a los griegos, porque es lo que vamos a dar, ¿no? Pues es un argumento que, en fin, se sostiene hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tenía que, no sé si tiene que visitar menos a su compañera del sur.
Ahí no levanta cabeza.
Bueno, pero sí os diré que hoy era un día para aprovechar el momento, y Alberto Garzón, que sabía que era su último momento con el monopolio, sí, de la Unidad Popular, que de momento no está, y que no está Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados, como me decía Juan Pablo, me lo recordaba el director de informativos de esta casa, dices, Garzón tenía que ganarse hoy su titular. Y realmente el que sale en los titulares es Garzón, haciendo numerito, no haciendo numerito, pero el que
ha salido.
Ha llegado hasta a citar al catecismo diciendo el Padre Nuestro, de perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, olvidándose que precisamente la Iglesia, para no confundir deudas con ofensas, dijo, oiga, que para que la gente no se confunda, las deudas hay que pagarlas, pero lo que hay que perdonar son las ofensas. Pero bueno,
Rajoy se lo ha dicho, lo del catolicismo y toda esta historia, y me parece que no tiene usted buena información, pero ha estado bien, Garzón, sí,
bueno,
ha estado bien.
Bien en su papel.
No, hombre, en su papel, llevarse, que es el de coger foco, ahora mismo lo que necesitan, foco. Y
bueno, pues el que va a coger foco ahora mismo son los servicios informativos, con las noticias de las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, y a la vuelta, sí, hablamos de la lista de la Unidad Popular Catalana, que entre sus compromisos está la secesión en 6 meses.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 6:09 de la tarde, las 5:09 en Canarias, estamos con José María Marco, con José Alejandro Vara y con Manuel Noya, pendientes de la recomendación que nos quieras hacer hasta ahora, Sandra.
Pues mira, os voy a hablar de Teresa Perales, que sabéis que es nadadora paralímpica, ganadora de 22 medallas y que es la primera embajadora y nueva imagen de la Fundación Telefónica. A los 19 años perdió la movilidad en las piernas, pero en menos de 2 empezó a competir con victorias desde el inicio. Teresa representa la superación, el compromiso, el espíritu emprendedor y la visión de futuro, que valores que comparte con la Fundación Telefónica, y por eso durante los próximos 2 años Perales va a apoyar las iniciativas de esta fundación en el ámbito social y cultural. Además, va a colaborar en los proyectos vinculados a la innovación educativa, la empleabilidad y el voluntariado. Si queréis conocer los programas que impulsa como embajadora de la Fundación Telefónica, pues solo os tenéis que meter en la siguiente página web, teresaperales.fundaciontelefónica.com.
Bueno, y mientras me buscas cómo están tratando los periódicos digitales la lista única de Convergencia, Esquerra y separatistas de la sociedad civil, déjame que le recuerde a los oyentes que la primera revisión de GAES, para saber si ustedes tienen el pabellón auditivo perfectamente a disposición para escuchar todo lo que estamos diciendo en la radio, el teléfono 902-026-024, 902-026-024, llaman y la primera revisión es gratuita. A ver, Sandra, los periódicos, ¿esto cómo lo llevan? No sé si con titulares muy llamativos o todos coincidentes.
Pues mira, estoy buscando ahora mismo, pero básicamente todos llevan pues el titular que tiene, bueno, no el mismo titular que lleva Libertad Digital, pero Raúl Romeva, un descarte de los ecocomunistas, encabeza la lista de Más. También el titular más o menos parecido del Mundo. En El País estamos aquí buscando ahora mismo. Un ex eurodiputado de ICV liderará la lista independista unitaria. El pacto de Junqueras y Más prevé la secesión en 6 meses. Es otro de los titulares del periódico del grupo Prisa. Si nos vamos a ABC, el ex eurodiputado de ICV, Raúl Romeva, liderará la lista de CDC y Esquerra para el 27 de septiembre. Y en La Razón, estamos aquí buscando también, el gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional el 27 si es un plebiscito y Raúl Romeva encabezará la lista unitaria de Convergencia y Esquerra.
Mira que en esa tierra que tú quieres tanto, Vara,
sí, señor,
se suelen hacer,
mucho.
Excentricidades en política. Pero poner a un descarte de los ecocomunistas, ecologistas, que era el eurodiputado friki al que le ponen el encargo de llevar al Real Madrid a la Comisión Europea o al Parlamento Europeo por lo de Pepe. A Carmen Forcadell, la expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, de segunda. Al de Òmnium Cultural, de tercera. Para poner a Artur Mas de cuarto y Junqueras en el puesto 5, o sea, hay cosas que se han hecho raras. Pero esto...
Bueno, es que toda la evolución de la famosa lista única en cuestión, que no es más que el miedo pavoroso de Artur Mas de presentarse con Convergencia, como tiene que ser, y pegarse la gran galleta, porque ahora ya seguramente no sacaría ni 30, 32 diputados, más o menos. La evolución gloriosa que ha tenido este gran hombre desde que empezó con este tránsito hacia la independencia ha sido desde 70 diputados a prácticamente la mitad o menos de la mitad. Entonces se inventa la lista del presidente, la lista única, la lista de unidad, pero para no concurrir con las siglas. Y esto que se han tenido que inventar, que al final, después de la reunión de ayer, ardua, de casi 9 horas, eso parecía lo de Grecia, llegaron a la conclusión de que, bueno, habrá políticos porque no quedaba otra, porque si no, Artur Mas quedaba fuera, por lo tanto, lista de unidad de independentista plebiscitaria con políticos en el puesto 4 y 5, pero por delante... gente de la sociedad civil que son paniaguaos que han vivido toda la vida del dinero público oficial, porque ya me dirás tú quién paga a ENC y quién paga a Òmnium y a todos estos personajes. Y luego, como no querían políticos, ponen a un señor de Iniciativa Els Verds, un eurocomunista que estaba como eurodiputado ganando un pastón, lógicamente, que no tenía ahora ni oficio, vamos, donde acogerse políticamente, que no tiene ningún tirón, porque claro, todo el mundo decía, hombre, será un Jujac, un Guardiola, un nivelazo, pero
y te ponen a un señor
Romeva, que allí le llaman Romera porque no lo conoce nadie, y directamente, y que es madrileño, con lo cual ya también se suman todo el tipo de disparates.
Ah, es madrileño.
Nacido en Madrid, dicen allí.
Ah,
nacido
por eso,
en Madrid.
Por eso se ha puesto... Vale. ¿Eh? Por esto se había puesto diéresis en la U. O sea, era Raúl, claro, de toda la vida con
daba,
acento en la U, y ahora
de
se ha puesto diéresis.
Ser para... madrileño. Ahora, ¿qué ha dado a cambio el señor Junqueras para aceptar que finalmente pueda ir políticos en la lista y no únicamente, pues, que ha acelerado el calendario? Dice, el señor Artur Mas acelera el calendario y en vez de la independencia en 18 meses será dentro de 6. ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Qué gobierno lo va a hacer? Primero, si no ganan las elecciones, ¿qué gobierno se forma? Y ese gobierno, ¿quién va a ser el presidente del gobierno, el vicepresidente, estos señores Romeva y Forcadell, qué van a hacer dentro de ese gobierno? Y luego, ¿cuál es el proceso? Todo eso está abierto, nos lo van a contar en las reuniones que van a tener entre mañana y pasado, y creo que el viernes, en un acto institucional de esos que les gusta hacer mucho a Artur Mas, con esas plumas que luego firma los decretos de la independencia ya está aquí, comunicará oficialmente en qué consiste esto. Un disparate absoluto.
¿Crees que van a sacar mayoría absoluta?
No, es que no, vamos, no lo van a sacar porque por más que sumen a ANC y por más que sumen, es que Esquerra y Convergencia no suman ahora mismo, es que no suman. Y ya hemos visto que en la evolución desde el 9N hasta ahora, todos los sondeos, no solo el del CIS catalán, sino de La Vanguardia, bueno, periódicos independientes absolutamente en estos objetivos, le dan como una caída 6-7 puntos, no es ninguna tontería. Y de aquí a septiembre, ¿cómo van a calentar al personal que está ya hasta las narices? Si es que cuando pasas por Barcelona y... No es lo típico de... Yo hablo con la gente, están cansados. Hace 2 años había gente que no era independentista y estaba por esa labor, pero que no han sido nunca independentistas y estaban por la labor del derecho a decidir y de la cantunflada que le estaba comentando Artur Mas. Pero ahora mismo yo lo que veo es que está... El boniato se deshace y no sé yo cómo van a llegar a septiembre.
Es muy paródico todo esto, ¿no? Es muy paródico. Sí, no, es que en el fondo del nacionalismo siempre estaba la cuestión del... que es una idea muy propia de aquellos años, de hace un siglo, la idea de que la sociedad estaba viva y el Estado estaba muerto, ¿no? Entonces había que promocionar... Bueno, había que... La sociedad tenía que tomar el poder, ¿no?, por encima del Estado, que es un argumento que ahora mismo, como han resurgido argumentos de hace un siglo, pues está otra vez en marcha, ¿no? La España oficial versus la España real, ¿no? La España real, y los catalanes la utilizan muchísimo, lo utilizaron muchísimo, muchísimo. Nosotros somos la verdadera sociedad, ¿no? La viva frente a Madrid, que es un Estado artificial, muerto, ¿no? una cosa que postiza, ¿no? Que no tiene vida propia y más bien nos la chupa, ¿no? Siempre ha sido esa historia. Eso Cambó cuando era, tiene bastante gracia, porque Cambó utilizó mucho este argumento, además él era empresario, y en la Corte Republicana, cuando ya nadie le importaba nada toda esta historia de principios del siglo y del nacionalismo catalán conservador ni nada parecido, se confesó y dijo, bueno, es que yo cuando utilizaba tanto este argumento de la sociedad civil, yo veía a Cataluña y veía que aquello no iba muy bien por
ahí. Ya cuando dijo directamente lo que voy a ganar dinero.
Es muy divertido, es un discurso. Campos ya estaba desesperado porque claro. todo tenía el cáncer, ¿no? Bueno, todo se le había venido abajo.
Le dio el ataque,
¿no?
Entonces, de sinceridad.
Lo dijo, está en los, es muy divertido. Entonces aquí estamos en esas, ¿no? Ya mucho tiempo después, ¿no? Volvemos a resurgir, porque el argumento siempre se repite, ¿no? Siempre. Y ahora ya el argumento está, como dice José Alejandro Vara, completamente gastado. Entonces ya no hay nadie de la sociedad civil que aparezca en esa lista. Son todos gente puesta directamente por la Generalitat, ¿no?
Y a sueldos de ellos.
Claro, de la Generalitat. Es la parodia de la sociedad civil, no es la sociedad civil. Es que esto además tiene lecturas fuera de Cataluña. Es decir, ahora mismo en toda la revival, la reedición esta del regeneracionismo, tal, la regeneración, ¿no? Vamos a sustituir el Estado muerto, el bipartidismo, por la sociedad real, ¿no? Que está viva y las tal, todas estas tonterías, ¿no? Que se oye. Volvemos a lo de siempre.
Es mentira.
Te vas a quedar de piedra, José María Marco, porque mientras tú estabas sosteniendo este argumento de no es la sociedad civil catalana, noticia que acabamos de conocer. Sandra, cuéntasela a Marco.
El Parlamento de Cataluña aprueba emitir una queja al Parlamento Europeo por premiar a Sociedad Civil Catalana. Hay que recordar que fue premiado con uno de los 47 galardones Ciudadano Europeo. Dicen, bueno, es una propuesta que ha presentado ICV y que han apoyado Convergencia, Unión, Esquerra y la CUP, y que dicen que es que Sociedad Civil Catalana tiene lazos con grupúsculos extremistas como la Fundación Francisco Franco o el Movimiento Social Republicano.
Qué pena no hacer una foto con el móvil a Mario Noya y a José María Marco, porque se les estaba desencajando la mandíbula los dos a la vez. Mario se quita las gafas para limpiarse los ojos. Marco se ha quedado helado porque, claro, esto ya parece hecho a propósito. Está hablando, no es la sociedad civil catalana. Bueno, pues el partido del que lidera, bueno, el partido que echó al que lidera ahora esa lista, es el que presenta una moción en el Parlamento de Cataluña para quejarse al Parlamento Europeo porque dice que están premiando a Sociedad Civil Catalana que tiene lazos, cosa que no habían dicho, por lo menos en sede parlamentaria, lo habían puesto por escrito hasta ahora, que tiene lazos con el franquismo, los de Sociedad Civil Catalana.
Francisco Franco,
sí. Pero qué barbaridad.
No, hombre, están envidiosos. Les da envidia que les han dado un premio en Europa. Ellos en Europa solo les van a dar collejas. Que en eso hay que reconocer que el señor ministro de Exteriores, siempre que habla de Cataluña, recuerda y hace bien, aunque no siempre esté acertado, pero hace bien, recuerda lo de, oye, que Europa está ahí, que Europa, no contéis con Europa. Eso también hay que decirlo, porque durante un tiempo la gente compraba que esa historia, al final Europa nos tiene que aceptar, al final Cataluña será europea, al final no podrán frenarlo, y eso
no digo yo, recordarlo. No digo yo que no convenga recordarlo, pero que el protagonismo en la respuesta mediática, en un día como el de hoy, lo tenga el ministro de Exteriores, a mí me sigue pareciendo un error.
Lo he hecho
pero
siempre.
Bueno. No, pero porque Margallo, vamos,
es un clásico.
Puede.
A mí el ministro es un clásico.
Me parece una auténtica maldición de lo peor que ha tenido España.
No vamos a estar de acuerdo en eso.
El cargo en general o Margallo en particular.
El cargo debe estar envenenado, porque tenemos cada gloria patria ahí.
No.
Hombre, hemos tenido grandes.
Margallo ha mejorado mucho. Yo creo que ha mejorado.
Ha pasado de. Ha cobrado una sin hablar.
No, aparte de lo de Cataluña, yo creo que ha cobrado cierta. No, lo digo en serio, sin bromas. Es decir, ha ido cobrando cierta autoritas, ¿no? Cierta gravedad propia del ministro.
No le escuchaste ayer hablar de Irán.
Pero es bueno.
Eso es porque no le escuchaste.
Vale, Mario, eso es un golpe. Pero
bueno. Sí, estás amonestado con dos puntos menos, Mario, por este golpe por debajo de la cintura. No,
de todas maneras, lo que yo digo, lo que quiero decir, es que qué días de oprobio está viviendo Cataluña. De profunda vergüenza. O sea, vamos a ver, un catalán de pro tiene que sentir verdadera vergüenza por lo que le está tocando vivir. Hay pasajes de la historia de las sociedades que los lees y dices, ¿cómo pudieron hacer esto? Y eso te duele más si estás vinculado de alguna manera o de otra a esas sociedades, ¿no? Lo que está viviendo el nacionalismo, o sea, Cataluña, por culpa del nacionalismo catalán, desde hace, bueno, desde hace 40 años, pero sobre todo desde los últimos 5 o 6, es de vergüenza lo digo. Es decir, dentro de 30 años, cuando se lea, cuando quede el pozo de esta época y el pozo solo sea Ez, nunca mejor dicho, de verdad les asaltará una profunda vergüenza a muchos catalanes.
No, pero, todo, no creo.
No, yo tampoco lo creo. No, pero de todos modos,
vamos a ver.
No creo.
A ver, el Marco y le replicas.
Vamos a ver. ¿De verdad no creéis que gente, imaginaos, un catalanista, sí, por abrir mucho el marco, que lo que informaba, sobre todo en un primer momento, su ideario era, somos una gente cultivada, somos una sociedad que se ha trabajado bien las cosas y que ha logrado unos desarrollos económicos, culturales, espirituales, de todo tipo, tan superiores que se va a cargar sobre sus espaldas la tarea de civilizar el resto de la península, no solo de España? Bien, eso era, en esencia, el catalanismo. Ver a Ada Colau, de alcaldesa de Barcelona, al chaval de la chancla en una comisión parlamentaria,
a la monja
Alférez, a Jordi Pujol,
a los hijos de Jordi Pujol,
y una convocatoria unitaria encabezada por un comunista para proclamar la República Catalana Independiente.
Yo con lo que acaba de decir Mario estoy de acuerdo. Es decir, tienes muy gracioso. Bueno, este tema lo trato muchísimo, claro, y habla de la bullanga. No habla de la rausa, que habla de la bullanga. Entonces, cuando los catalanes se dedican a la bullanga, pues llega lo que llega. Pero, no, en eso estoy de acuerdo con Mario. Lo que a mí me parece que ha cambiado también el asunto es que es Grecia, ¿eh? Porque lo que hay detrás de Grecia es un impulso nacionalista. Y lo que hay detrás de Podemos es un impulso nacionalista. Nacionalista en contra de Europa, en contra de la Unión Europea. Entonces, de pronto las cosas empiezan a cuajar que hasta ahora no habían cuajado con tanta claridad. Entonces, la defensa de la soberanía nacional en contra de la Unión Europea, la defensa de la nación, ¿no?, frente a los europeístas, ¿no?, que vienen a castigarnos, a machacarnos, ¿no?, que interfieren en decisiones que teníamos que tomar nosotros.
Ese es el discurso de Marine Le Pen del Frente Nacional.
Es que es lo mismo. Es que en ese punto es lo mismo. Estamos igual. Es decir, Podemos, Marine Le Pen y Tsipras o Syriza tienen el mismo. Es lo mismo. Son los nacionalistas contra la Unión Europea. Estamos volviendo atrás otra vez, ¿no? Entonces, otra vez no, porque nunca habíamos vuelto tan rápidamente atrás. En España sí, pero no en otros sitios. Entonces, el asunto de la situación de Grecia y la renovación de los nacionalismos. El otro día había una portada de Le Point, una revista francesa muy buena, que hablaba charlatanes contra la Unión Europea.
Le Point.
Entonces, los charlatanes, pues ya sabemos los que son. Entonces, claro, esto al prestigio del nacionalismo catalán, ¿no?, que siempre venía a civilizar Europa, y los españoles éramos unos salvajes, ¿no?, entonces teníamos que ser civilizados por el nacionalismo catalán, que eso es el fondo del nacionalismo catalán, ¿no? Los españoles somos unos seres un poco inferiores y los catalanes, los nacionalistas, nos venían a que es lo que acaba de decir Mario. Entonces, ese argumento ya no cuela tanto, porque las cosas no son así. Es decir, los nacionalistas van contra la nación y contra la Unión Europea. Y el panorama que se empieza a dibujar es un panorama distinto del que había ahora. O sea, se abren muchos peligros, pero se abren otras oportunidades.
Los,
¿no?,
nacionalistas, como deben de ser, toda esta purrela de la que ha hablado, de la que estaba hablando Mario, quitando la monja, que es nacionalista independentista, desprecian por españolistas a todos estos, lógicamente. Ada Colau es una españolista tremenda, Podemos es españolistas, nacionalistas españoles, pero vamos, y no son de los nuestros. Por eso, Esquerra sí que, aunque ideológicamente Esquerra es de izquierda a izquierda y Convergencia es de la derecha a extrema casi, por eso van juntos, porque se unen frente a todos estos, son los bárbaros españoles. Eso es lo que ellos están intentando transmitir, que no sé si lo van a tener muy claro en las elecciones la gente, porque al final está claro que la oleada del populismo también ha invadido Cataluña y Ada Colau ahora mismo es como una especie de mito, pero el nacionalismo, los nacionalistas auténticos, los de toda la vida, son francamente, en esto, enemigos viscerales de... No, ellos se sienten europeos, es que ellos lo que sí que reivindican es ellos son los europeos.
Eso ahora empieza a ser muy contradictorio, pero eso empieza a ser muy contradictorio.
De verdad, europeos son ellos y no estos españoles.
Sí, eso era así hasta ahora.
Sí, claro. Pero desde hace algunos meses
está modulándose.
Desde hace algunos meses la estelada era una bandera que iba acompañada de la de la Unión Europea.
Y ahora,
claro. Y cuando vieron que eso ya no funcionaba, pero estamos yendo a un camino sin retorno el que está llevando Artur Mas, porque se van a celebrar unas elecciones.
Se van a celebrar el
27 de septiembre. Va a haber una lista conjunta de pues lo más granado del independentismo subvencionado, porque Òmnium Cultural y la ANC es lo que han sido durante estos años, con Convergencia y con Esquerra, que a lo mejor sacan mayoría absoluta o a lo mejor no.
Seguramente no.
Bien.
Seguramente no.
Pero ahí no está dentro los de las CUP, que ya es, pues eso, pues si hablaba bueno, Mario de vergüenza
Batasuna,
de mirar para otra,
catalana.
Pues lo que llaman la Batasuna independentista de Cataluña. Y con la CUP parece que ya tienen más cerca la mayoría absoluta. Sí. ¿Verdad, José
y
Alejandro?
Al final, la CUP entregará lo que haya que entregar
no lo
a
dudes,
esta gente,
no
porque
lo
no se van a ir con Podemos.
Iba a haber un gobierno que tiene como misión prioritaria convocar o declarar, mejor dicho, la separación de Cataluña del resto de España en 6 meses. Es verdad que volvemos a los plazos de siempre, y esto pasaba con Grecia, Marco.
Sí.
Este domingo se acaba Grecia y la eurozona. Bueno, pues llegaba el domingo y decían, no, 72 horas más. Y llegaba el jueves y decían, no, para dentro de 2 semanas. No, se va a convocar un nuevo... Y con el proceso separatista hemos vivido algo parecido. El 11 de septiembre, el 9 de noviembre terminaba todo, pero el 27 de septiembre, si de esas urnas sale una mayoría absoluta para los separatistas, el camino sin retorno de un político que se llama Artur Mas, que perderá todavía más diputados que la última vez que adelantó elecciones,
sin duda,
será que tiene que hacer algo en 6 meses, porque los de Esquerra es la coherencia personificada. Ellos no es Convergencia, ellos dicen, nosotros somos lo que somos y estamos para lo que estamos. Y ojo, porque ahí eso es un desafío que se tendrá que afrontar, de alguna manera se tendrá que afrontar.
Sí, porque esta historia, la verdad es que lo de marcha atrás hasta el momento no estamos viendo marcha atrás. Puedes decir, van en un camino hacia adelante disparatado para que Artur Mas no lo arrolle el proceso que él puso en marcha, pero sigue dando pasos. Dice, bueno, menuda chorrada el referéndum. Allí lo tienes, el referéndum, que fue una chorrada. Apócrifo y tal, y lo hicieron. Menuda chorrada la lista única sin políticos. Bueno, pues será con políticos, pero van a la lista de unidad. Menuda chorrada las elecciones, que ni siquiera las van a convocar. Cuando hablas con la gente del PP en Cataluña, no, es que ni va a haber elecciones. Ahí tienes las elecciones. Dentro, 6 meses después de las elecciones, proclamación unilateral y convocatoria de unas cortes constituyentes.
Totalmente. Lo que ha cambiado es que ahora, en el resto de la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, se espera que el gobierno español actúe.
Haga algo, sí.
Que es lo nuevo, que es la novedad, porque hasta ahora el gobierno español tenía muy difícil actuar porque automáticamente hubiera sido calificado de fascista.
Claro.
Directamente. Por todo el mundo. Y ahora mismo las cosas se han puesto de tal forma que lo que se espera en la Unión Europea que haga Rajoy o quien esté en el gobierno es decir, mire, señores, no, se acabó. No lo aceptamos. Es inaceptable que se plantee movimientos secesionistas a la fuerza dentro de un país que pertenece a la Unión Europea. Es imposible. Es impensable. Porque lo de Grecia ha sido brutal. Es decir, ha amenazado con desestabilizar todo. Y Cataluña, en cierto sentido, es más importante.
Pero ellos,
Grecia es más rico.
Claro.
Es más dinámico. Está más
en, cuentan, ¿no? 6 meses después de las elecciones, estamos hablando de marzo y no sabemos qué gobierno habrá en España. Quiero decir que eso también es un detalle que, hay que tener en consideración.
Pero estábamos hablando antes de referentes
en el Parlamento.
Referentes para esas elecciones. Y estábamos hablando que uno podía ser Grecia, que sería un referente,
sí.
Pero el 27 de septiembre va a haber unas elecciones en Cataluña. Y cuando empecemos la temporada y estemos, porque esto parecía que lo de Cataluña, como se estaba pinchando el suflé, hasta en las propias encuestas que hacía el gobierno de Cataluña, pues decíamos, mira, se han despeñado, se han despeñado con el referéndum, con todo esto, y ya parece que nos olvidamos un poco del tema porque bastante tenemos con Podemos, Syriza y demás. Pero el 27 de septiembre va a salir un nuevo problema de unas urnas.
Sí, sin duda.
Está claro.
Y va a ser un gobierno que tú decías, sí, se han despeñado, pero en vez de frenar porque se habían parado, han dicho, no, móntate que seguimos para abajo hasta que está ahí el coche.
Siguen para abajo.
Esto es Thelma y Luis, pero la película Thelma y Luis, la segunda parte, hemos saltado por el precipicio y ahora cómo gestionamos esto. Y desde septiembre, desde el 27 de septiembre, octubre y noviembre, van a ser dos meses en los que Esquerra querrá precisamente demostrar, si es que salen esos resultados, que van a conseguir no la independencia, sino que el presidente que ellos han colocado ahí cumpla con su contrato de proclamarla. O sea, algún número van a montar. Y te aseguro que van a querer hacerse notar en la pre-campaña, en la campaña y en las elecciones.
Si el gobierno del Partido Popular tiene algún plan, que espero que lo tenga, porque Rajoy siempre tiene planes, ¿no? No se sabe nunca muy bien.
El plan es no tener plan.
No, pero si tiene un plan y lo sabe gestionar, podría llegar a recuperar el voto perdido del Partido Popular. Podría,
lo hace bien.
Lo tiene que hacer muy bien. Es muy delicado, muy difícil, pero si hace lo que tiene que hacer y lo hace con sensatez, puede recuperar votos del partido.
Pero sabes,
perdidos, ¿eh?
Sabes que
sí. Es muy difícil, ¿eh? Pero las cosas se le ponen bien.
Sí. Pero, José María, Rajoy, que parece que está diseñando todo el calendario electoral para no tener que hacer nada porque todo se ha hecho ya y otros se lo van a hacer. Es decir, él ya hizo lo que tenía que hacer, según él, en economía. Ahora toca recoger los frutos y aprobar las medidas que no había aprobado antes. Bajamos un poquito el IRPF, le devolvemos algo a los funcionarios, vamos a ver qué podemos hacer con el IVA, los autónomos, recoger los frutos del empleo, la cosa ya no está tan mal. Vale. Mientras tanto, dice, nos hemos pegado el castañazo el 24 de mayo, qué bien, qué alegría, porque ahora tenemos a los de Madrid queriendo montar una cosa que se llama versión original, los de Cataluña, Ada Colau, pegando el susto a la gente, en Valencia, los pancatalanistas montando el show y no levantándose ni siquiera ante el himno de Valencia, en Galicia prohibiendo los toros y diciendo qué tal. Dice, bueno, pues esa parte la tengo hecha y ya no tengo que hacer nada más. Que se cuezan ellos en su tal, pero el 27 de septiembre algo va a tener
algo
que hacer.
Tiene que hacer.
Y en ese tema tiene un alumno que le hace competencia, que es Albert Rivera, porque Albert Rivera es su tema. Y si Rajoy por inacción deja que Rivera capitalice eso, yo te aseguro que el pinchazo
en las
encuestas de Ciudadanos.
Él sabe que en las catalanas no tiene nada que hacer, nada que hacer.
No, pero no es en las catalanas.
Pero, claro, pero yo ahí va a lo que dice Marcos. Si lo hace bien, aprovechar el tema de las catalanas de cara a las generales, que esa es la clave. Porque ahí le puede venir bien, si maniobra bien, si actúa bien. Es que ahí es el gobierno de la nación y es el Estado. Y son los que tienen que decir lo que se tiene que hacer. Y eso, si lo manejan bien. Lo que pasa es que yo he visto siempre a Rajoy con un cierto distanciamiento en este asunto, que es verdad que él pensaba, bueno, Artur Mas se cocerá en su propia salsa, esta historia va a ir diluyéndose como lo veíamos todos, pero diluyéndose o no diluyéndose, el asunto sigue. Si la cuestión está en que el asunto sigue.
El fuego
que puede ser una buena oportunidad.
El fuego está encendido. Y aunque el guiso ya se haya pasado,
no saben qué
hacer.
La olla puede estallar. No saben qué hacer porque te digo una cosa. Es cierto, oye, me parece que era El Mundo, La Razón, no sé qué sacaba hoy lo del recurso en el Constitucional en cuanto tal. Vale, eso lo han estado haciendo y aún seguimos a la espera. Con eso, que hay que hacerlo, con eso políticamente no vas muy lejos.
Nada.
Y no saben realmente en estos casos, salvo el tema jurídico que va de SUA, que lo tienes que hacer, cómo reaccionar políticamente. Y a mí la sensación de que ahí tienen un gran despiste, que es cierto que Rivera en las elecciones autonómicas lo van a aprovechar y Ciudadanos va a votar fenomenal y vamos a ver cómo reacciona Rajoy, Moncloa, el Estado, de cara al tema del 27 de septiembre y sobre todo a las generales. Es muy importante, además, bien llevado, le puede ayudar.
¿Cuántos
mucho
recursos jurídicos se pusieron para que no hicieran lo del referéndum? Y el referéndum, simulacro, de aquella manera, salió en las televisiones.
Una chorrada de referéndum.
¿Cuántos recursos se han puesto en los tribunales por el tema de la inmersión lingüística obligatoria en catalán? ¿Y qué se está haciendo en los colegios? Tú puedes poner un recurso al constitucional que, como no coja, como dice Marco, y que diga, hey, aquí estoy yo y vengo con el respaldo de Europa. En fin, Mario, di algo.
No, pues que se va a poner el panorama va a estar muy complicado, por eso que hemos dicho, imaginaos. Es decir, un gobierno del Frente Popular, ayer me decía el Juan Segovia, que es el que quiere hacerse con la presidencia de PSM, que caricaturizaba, por citar entrecomillados de esta gente, yo tengo la culpa. De que hablen del Frente Popular, de la Unidad Popular, de que digan que Lenin, el mayor criminal, uno de los mayores criminales del siglo XX, se podía hacer con él algo denominado leninismo amable, etcétera, tengo yo la culpa. Bueno, pues con esto sucede que Pedro Sánchez puede ser el próximo presidente del gobierno, puede hacer bueno a Zapatero, teniendo a Podemos y a todos los nacionalistas, porque ahora estamos hablando solo del nacionalismo catalán, pero el nacionalismo vasco ha tomado Navarra. Y en Valencia vemos lo que está sucediendo. Y en Mallorca, en Baleares, ¿para qué hablar? Vale. Bueno, pues ponte en un parlamento atomizado a manejar una declaración unilateral de independencia. Lo mismo Europa dice, venga, ahora hacemos un dos en uno y os vais con Grecia y sacan el serrucho y nos ponen ahí como unas islas temáticas para que la gente vea cómo se suicidan naciones que habían logrado cierto bienestar, etcétera. Es complicadísimo el panorama que se va a generar, entre otras cuestiones, porque tiene toda la pinta de que el Partido Popular va a ser fuerza prácticamente extraparlamentaria en Cataluña. Partido Popular ha pasado de ser el gran enemigo del nacionalismo al punto de que los nacionalistas de izquierdas apoyaban entusiasmados a un tipo como Alejo Vidal Cuadras. ¿Os acordáis de cuando surgió el Foro Babel? El Foro Babel, que es que era izquierda pura.
Sí,
y decían
el Partido Popular
ha pasado de eso, de generar el discurso que entusiasmaba a la izquierda intelectual catalana, y además una izquierda intelectual potente en Cataluña,
sí, pero mira, haz como Rajoy,
a ser fuerza extraparlamentaria.
Olvídate del PP de Cataluña.
Vale, y dos meses Rajoy. Después...
El PP de Cataluña no pinta nada,
ya, pero,
ni va a pintar...
Alejandro, si dos meses esta... después de una de unas elecciones en las que te van a amenazar con una declaración unilateral de independencia, tú los quieres frenar, desde una posición de extraparlamentariedad en Cataluña,
no, hombre, lo vas no, a ter... pero eso está a la fuerza del Estado, si estamos hablando
bien,
de otra
sí,
historia.
Sí, pero lo que digo,
no
sí.
Con que saque el PP más de 3 escaños, que no los no, va
pero,
a sacar.
No, yo, si nos ponemos en la tesitura de que bastante probable, por otra parte, de que gana el Partido Socialista apoyado por Podemos, no es la Segunda República, es la Primera.
Sí, el cantón de Cartagena,
la
guerra.
La independencia de Ibiza al día siguiente.
Pero ahí tiene mucho, que decir nuestro amigo Garzón, ¿eh? Sí. Cuidado que lo de Garzón, que hoy el detalle que ha tenido Rajoy con él, ese señor le puede hacer mucha pupa y se están poniendo muy nerviosos los calcetines.
Yo, sinceramente.
Muy nerviosos los calcetines.
A ver, pues voy a hablar de línea.
Pero no te digo por qué, te digo por qué. A ver, por ejemplo, los 100 grandes intelectuales de la firma esta famosa.
Almodóvar, Bardem.
Esto lo acusa mucho la gente de Podemos.
¿Cómo se llamaba? El gran Wyoming.
Lo ha acusado que Wyoming esté al frente de esta movida. De verdad, es que Podemos es eso. Si es que es eso, no hay más que eso.
Pues yo, antes que fiarme de algunas cosas claro. que me dice José Alejandro Vara, prefiero fiarme de línea directa.
No, de línea directa. Imaginaros que llegáis esta noche a casa. Y en vez de todas estas noticias que no hacen más que estresarnos y a veces hasta amargarnos el día, os encontráis que tenéis una cena romántica allí puesta, por ejemplo, en vuestra casa, con una musiquita así como esta, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo. Bueno, pues igual de felices os va a hacer línea directa, porque cuando llaméis os van a mejorar el precio de renovación de seguro de hogar garantizado. 902-123-536, 902-123-536.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Las 7 menos cuarto de la tarde, las 6 menos cuarto en Canarias, un seguro de Aegon para los tertulianos que van a participar en el verdadero o falso, que hoy tiene traca, ya veréis.
Bueno,
pues hay mucha gente que se sigue preguntando qué diferencia hay entre contratar un seguro y ahorrar por su cuenta. Y la diferencia es que con el seguro de vida Aegon uno está cubierto desde el primer día con un capital importante. 900-177-177 es el teléfono al que tienen que llamar.
Mario, ¿tú hay alguien al que admires especialmente, el que digas, bueno, yo es que tengo una admiración...
Alberto Garzón.
Alberto Garzón. ¿Tú, José Alejandro?
Cada día más. Alberto Garzón cada día más.
También.
Es nuestro héroe político del momento.
Sí, algún personaje así, no sé, del cine, de la música, Marco, que digas, bueno, yo es que por este siento predilección. Pero en plan, ¿no? fan, ¿cuál? ¿De quién?
Pues no sé, Blondie.
De Blondie.
Blondie está muy bien, vale, oye. Muy bien.
Señor, sí, señor. Ahora te
no
busca.
Es muy joven, pero vamos.
No, pero muy bien.
No, perdona, pero...
New Wave ya un poco.
Ahora nos pone de fondo algo, Isabel, que hay no seguro para ambientar esto, pero...
Blondie, ¿cuánto tiempo sin oír hablar de Blondie? Muchas veces. Genial.
Sí, sí. Con él,
¿sí?
¿Así? A mí me gusta.
Yo lo escucho bastante.
Sí. Fue muy importante en nuestras vidas.
Bueno, pero... os decía esto porque en cuestión de fans de estos locos ya se puede esperar uno cualquier cosa. La noticia hoy es que un aficionado al cine chileno se ha tatuado 82 rostros de Julia Roberts en su cuerpo. Y el hombre, que seguro que está bien de sus cabales, dice: cuando me hice el primero me sentí muy feliz, la miraba cada rato, era como que estaba aquí conmigo, yo le hablaba y le decía cosas lindas. Y después hizo 81 más. Bien. María Martínez os va a contar cuatro cosas de fans un poquito tocados.
Con la boca que tiene Julia Roberts, este señor, que cuanto, debe ser muy grande, ¿no? Porque para que le quepa...
Hombre, es que las hace diminutas.
Y las piernas. Ah, solo la cara,
claro.
Han dicho, ¿no?
Los rostros, ha dicho
claro,
el rostro.
De una boca que...
Bien, no sigamos imaginándonos al fan chileno. Cuatro cosas raras, excéntricas, que han hecho fans...
Ah, sí, bueno, sí, a mí me dijeron que había un chileno que hacía sumo, este.
Efectivamente. Mario, no, ya puedes dejar de interrumpir a María Martínez, que te va a decir cuatro cosas raras sobre fans, una de ellas es falsa.
Lo de los tatuajes y los seguidores no solo se queda en Julia Roberts, porque un hombre estadounidense de 40 años se ha hecho ya 22 tatuajes de Miley Cyrus en el cuerpo. En su caso no se queda solo en la cara del artista, sino que también tiene dibujadas muchas de sus letras.
Desconocemos su tamaño, Mario, no insista. Segunda.
Britney Spears también levanta pasiones, hasta tal punto llega la cosa que un hombre de 35 años... de Ohio, en Estados Unidos, se ha gastado todo lo que tenía ahorrado en operarse para parecerse a la princesa del pop, con intervención de cambio de sexo incluida.
Tampoco queremos tus comentarios, no, ya. Tercera.
Un auténtico fan está dispuesto a darlo todo para que su artista favorito siga en lo más alto, incluso si para lograrlo hace falta gastarse un montón de dinero en copiar de un disco de su ídolo. Es el caso de Bionic, el penúltimo trabajo de la artista Cristina Aguilera, que no tuvo muy buena acogida, y un seguidor pagó 250 copias de su bolsillo, se gastó casi 5.000 euros.
Y cuarta y última.
Hay padres que harían cualquier cosa por sus hijos y dejan muy atrás lo de acompañar a su hija a hacer cola durante días a las puertas de un estadio. En 2012, una mujer de 45 años de California, con una hija de 12, se tatuó en la espalda la cara de Justin Bieber para conseguir dos entradas para un concierto del cantante en palco VIP y con el extra de conocer al artista. Ganó. Pero bueno, en este caso el recuerdo va a ser imborrable.
¿Cuál es la falsa, José Alejandro Vara?
Cristina Aguilera.
Cristina Aguilera. No hay un fan que se haya gastado 5.000 euros en comprarse 250 discos del disco.
Nadie
que menos
compra
vendió
discos ya,
de Cristina
esa
Aguilera.
Esa es la
3. Esa es la 3.
Yo también estoy con Alejandro.
Blondie
la
se apunta a la 3. ¿Y Mario Noya?
Blondie está muy bien.
Miley Ciruelas.
Miley Cyrus y el que se tatuó 22 veces.
No me puede parecer. Vamos a ver, dime otra vez la pregunta ese. Mario, ¿admiras a alguien?
Mario, ¿admiras
no,
a alguien?
No, si siento repulsión.
¿Sí?
Cercana a la cosa física por un personaje, es por la pájara esta. Repulsión pura y dura por la...
Pues siempre en positivo. Sí, estamos
fuera todo el día. No puedo con ella.
Es presidente del club de odiadores de varias personas. Es el fundador.
Sí, sí.
¿Tenemos ganador?
No tenemos ganador.
¿Cuál era la falsa?
Pues la falsa era la de la madre, que nadie se ha tatuado en la espalda, y menos con 45 años, una cara de Justin Bieber para...
Eso, míralo bien, que seguro que sí. Tres, por lo menos.
Estoy convencido de que está lleno de madres que se han tatuado en Sálvase a la Parte.
Pero es que, bueno,
vamos, estoy convencido.
Yo creo que ha sido la que mejor, o sea, de la que más orgullosa me siento de esta mentira, del verdadero falso. Porque cuando
he pensado,
he dicho,
es verdad.
Genial, es tan
¿sabes
increíble?
¿Por qué me he ido yo por Aguilera? Porque no has dicho la edad. En todos los demás había edad.
Anda, bueno, mira,
Bueno, simplemente una cosa.
¿Y tú, María, por qué te has ido por lo de María?
Cyrus, porque la odia.
Porque la odia.
María, no por los discos. Favor, no vuelvas a hacer preguntas. Pero bueno, no vuelvas a hacer preguntas de ese tipo a Mario Noya, ¿vale?
Vale, vale, vale.
Correcto. Escuchamos algo, Isaac. A Justin Bieber. No pensaba yo que Isaac Vizcaíno nos fuera a pinchar alguna vez a Justin Bieber en Es la Tarde de Radio.
Estamos todos desolados.
En fin, entre los calcetines de Monedero y Justin Bieber, a ver si con la pista del Culturia arreglamos este programa que, como dice Juanma, viene de nalgas.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Dieter? Tercera pista de Culturia. Zapatones le dio, pues, el primer disgusto profesional de su vida. Sí, yo creo que fue el primero. Pero también Zapatones le dio grandes alegrías como entrenador de su amado club, el Atlético de Madrid.
¿A que se te ha pasado rápido la tarde, José María?
Bueno, volando.
¿No ves? Mario Noya, ¿y tú que querías quedarte dos horas más aquí? Pues te vamos a dar un poquito de relax.
Chance.
Eso es. ¿Y José Alejandro?
Sí, Mario se está viniendo un poco abajo, ¿eh? Está necesitado ya de volar.
Un poquito de volar, café poquito de la cafetera del Tacún, sí, señor.
Un café de la del Tacún, que además ya sabes que te viene la cafetera con 100 cápsulas para que pruebes todos los cafés, tés y demás. Y dos tazas de desayuno con la firma de Federico Jiménez Los Santos por 69,99. 902-071-700 es el teléfono de la tienda de Libertad Digital.
Pues ala, ha sido un placer compartir esta tarde de jueves con ustedes. Hemos comprado ya el décimo para la lotería de Navidad. No entráis vosotros en el reparto del premio porque no pusisteis dinero. Lo siento, José Alejandro. Ahora lo arregláis.
¿De Navidad? ¿Ahora
qué? Sí, sí. ¿Qué pasa?
No era la del verano. Esa
sí, pero no hemos ido hoy a Doña Manolita, ya no lo hemos comprado. Gente previsora.
¿Ya se vende el de Navidad?
Vale por dos, hombre. Bueno, mañana a la misma hora, aquí en La Tarde de Radio.
En Es Radio, es La Tarde de Dieter, con Dieter Brandau.